Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo, Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto, venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? Él no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor.
Gloria a Dios, Señor Jesús.
Queridos hermanos, tengo que confesarles que la primera lectura de hoy ha sido motivo de grandes discusiones teológicas y morales en nuestra comunidad, lo cual, además de que me gusta y me apasiona, me enseña mucho. ¿Por qué? ¿Por qué tantas discusiones? Porque la Sagrada Escritura hoy nos presenta un hecho que, si le ponemos atención, nos rechina en la cabeza y en el corazón. Es verdad que se refiere a otros tiempos completamente diversos de los nuestros. Es verdad incluso que es del Antiguo Testamento, pero también es verdad que nos rechina. Vamos a ver en síntesis qué acabamos de leer. Acabamos de leer lo siguiente: que uno de los jueces, Jefté de nombre, hizo un voto a Dios: si venzo a mis enemigos, el primero que salga de mi casa cuando yo vuelva, lo ofrezco en holocausto. Y la primera que salió fue su única hija. Y tuvo que cumplir su voto porque hizo una promesa al Señor, hizo un voto al Señor. Entonces, caramba, a todo mundo nos llama la atención este señor. No sabemos muy bien todo el entorno de su vida, de su persona, etcétera, pero ¿cómo se atrevió? Probablemente pensó que saldría el perro a ladrarle, o probablemente pensó que saldría a uno de los siervos, el menos importante, y entonces la cosa pasaba desapercibida, no lo sé. Pero el hecho es que salió su única hija, y él se duele y se lamenta. Ay, hija mía, me has destrozado por completo y has causado mi ruina. Podríamos hacernos varias preguntas. Primera, ¿quién lo obligó a hacer ese voto? Nadie lo obligó a hacer ese voto. Segunda pregunta, ¿por qué hacer un voto de esta naturaleza? ¿Se aceleró, se entusiasmó, minimizó, pensó que no lo cumpliría Dios y por lo tanto tampoco lo iba a cumplir Él? ¿Qué significa ofrecer en holocausto? Podríamos preguntarnos. Holocausto es una palabra que viene del griego y significa quemar completamente la víctima. Había otros sacrificios en los que se quemaba una parte, la otra parte se la reservaba la gente o los sacerdotes, pero el sacrificio de holocausto significaba que la víctima se quemaba íntegramente, es decir, se ofrecía a Dios por completo. Es un sacrificio, era un tipo de sacrificio hermoso, importante en el Antiguo Testamento. Y desde luego, quienes hacían sacrificios de holocausto hacían cosas a Dios muy agradables, si las pedía Dios, si estaban según la ley de Moisés, pero no si se le pasó a una persona por la mente una imaginación y se la suelta a su hija. Podríamos preguntarnos por qué esta hija accede con tanta sencillez a lo que su padre ofreció al Señor. Padre mío, fíjense, Padre mío, es un mío afectuoso, es un mío cariñoso. Le está contestando al Padre casi para despreocuparlo un poco. Padre mío, si has hecho una promesa al Señor, haz conmigo según lo prometido. Ya que el Señor te ha concedido el desquite de tus enemigos amonitas. La niña no se cuestiona el porqué, la niña no se plantea cuestiones morales o lo que le ofreciste a Dios, hazlo conmigo. ¿Acaso esta niña tendría en la mente el sacrificio de Abraham y de Isaac? A mí, desde luego, se me vino inmediatamente a la mente ese sacrificio, pero ese sacrificio, en primer lugar, es mucho, muy anterior a este. Es anterior a la alianza de Moisés, es anterior a los mandamientos. Primera cosa. Segunda cosa, fue un sacrificio pedido por Dios como una prueba de obediencia. Y finalmente Dios, como sabemos, mandó al ángel para detener la mano de Abraham cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo. En este caso, este Jefté cumplió el voto como lo había hecho. Después de la gran discusión que tuvimos, yo me fui a leer a algunos comentadores y padres de la iglesia, porque el tema me parece muy importante y muy serio. Tiene algunos aspectos positivos, me atrevo a decir hasta edificantes, pero el aspecto principal, este hombre no podía de ningún modo disponer de la vida de nadie, mucho menos de su única hija, porque le hizo un voto al Señor. Sí impresiona, a mí me impresiona la obediencia a Dios. Le hice a Dios un voto, yo lo hice, nadie me obligó y lo tengo que cumplir y lo cumplo. ¿Por qué? Pues porque Dios está sobre todas las cosas. Los padres de la iglesia hacen dos o tres interpretaciones y quiero compartirlas con ustedes. La primera, ¿por qué la Sagrada Escritura nos plantea este antitestimonio dentro de sus páginas? Y dice, responden los santos padres, para que no hagamos votos imprudentemente, para que aprendamos la lección. Queridos amigos, yo conozco personas en momentos de angustia, de tristeza, de prueba, se han atrevido a hacer votos muy exigentes a Dios que luego les pesan enormemente todo el resto de la vida. Entonces, este pasaje, dicen los padres de la Iglesia, Dios lo dejó aquí metido en la Sagrada Escritura para que seamos prudentes y no hagamos promesas y votos al Señor, porque hay que cumplírselos. A Dios hay que amarlo sobre todas las cosas. Y no se puede hacer votos y promesas a Dios superficialmente, estúpidamente, porque luego tienen consecuencias. Entonces, el primer punto es ese. Y el segundo punto es, algún padre de la Iglesia también menciona, este hombre pudo y debió ir al sumo sacerdote o al sacerdote y preguntarle qué hacer con ese voto. Hice un voto, estaba yo acelerado, a lo mejor me emborraché ese día, yo no sé qué motivaciones tenía yo en la cabeza, pero hice un voto tremendo y lo tengo que cumplir. Hay un modo de convalidarlo con otro sacrificio, hacer otra cosa. Dios podía haber recurrido a la autoridad religiosa pertinente y haber cambiado ese voto por otra cosa. Entonces, dos lecciones dicen los santos padres y a mí me parecen muy hermosas. Fíjense qué hermoso la respuesta que la misma Iglesia nos pone en el Salmo responsorial de hoy. Dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Fíjense el problema de este voto. ¿Cómo me atrevo yo a hacer un voto por encima de los mandamientos de Dios? Si el mandamiento de Dios dice no matarás, ¿cómo me atrevo yo a hacer un voto de ofrecer, de matar a una persona y ofrecerla en sacrificio? Mientras hacía yo todas estas cavilaciones, se me vinieron a la mente dos o tres cosas. La primera, en muchos pueblos, muchísimos pueblos, y en América Latina, nosotros mexicanos, aztecas y mayas, existieron los sacrificios humanos hasta hace relativamente poco tiempo. Los mejores guerreros, los más valientes, las mujeres más hermosas, se le ofrecían a Dios en sacrificio. No quiero hacer ahora una clase de teología o de, no es el caso, pero ha existido en la humanidad, naturalmente el hombre siente a veces el deseo, la tendencia de ofrecer a Dios lo mejor, incluso como estos casos. Primero. Segundo, aquí no quiero molestar ni ofender a nadie, pero nuestro mundo actual, súper civilizado, súper tecnológico, conquistado por no sé cuántos progresos, etcétera, está matando a miles y millones de seres humanos cada día a través del aborto, a través de las pastillas del día después, a través de muchos recursos que nos están llevando a atentar contra la vida, no por votos religiosos y por promesas, por superficialidad, por jugar con el sexo, por abusar de sustancias alcohólicas, tóxicas, drogas, por muchos motivos. Nosotros, los supercivilizados de este tiempo, estamos mandando al garete la vida de millones y millones de personas humanas. Probablemente ver a una chica linda, hermosa, virgen, de 15, 16, 18 años, no nos parece lo mismo si la matamos y la ofrecemos en holocausto, que deshacernos de un feto de 2 o 3 meses o 5 o 8. Pero es exactamente lo mismo. Es abusar de la vida, del poder y suprimir una vida que solo y exclusivamente le pertenece a Dios, autor de la vida. Pues miren, esta lectura de hoy nos ha dado mucho tema de reflexión, reflexionémoslo. La Iglesia nos lo propone, la Sagrada Escritura nos lo propone para nuestro bien. Saquemos el bien que debemos sacar y que podemos sacar de él, y seguramente Dios nuestro Señor bendecirá nuestras almas, nuestras vidas, nuestras conciencias, nuestras comunidades. Que así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.